La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Gracias por acompañarnos en una emisión más de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la sintonía de la información de la estación de las noticias. Y por supuesto que esperamos también que usted se pueda quedar con nosotros estas dos horas o el tiempo que tenga disponible para estar bien informado. Yo lo agradezco a nombre de todo el equipo. Pues, ¿qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen en este martes 13 de agosto de 2024? Movimiento Ciudadano exige a Morena acatar la resolución del Tribunal Electoral y reconocer el triunfo de Pablo Lemos en la gubernatura y de Verónica Delgadillo en la alcaldía tapatía.
Nuestros adversarios no tienen absolutamente ninguna consistencia. No hay ninguna evidencia que nos haga suponer que la elección se puede revertir.
El representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Eduardo Almaguer, asegura que el interés del tribunal era que Movimiento Ciudadano preservara la gubernatura y la presidencia de Guadalajara. Alejandro Sparsh será el director general del IMSS-Bienestar en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Actualmente es el director de la COFEPRIS.
Nos conocemos y estoy muy contenta de que Alejandro acepte esta responsabilidad, que es una de las más importantes que vamos a desempeñar.
El CIEPA le entrega agua sucia a toda la ciudad, afirma tajante el exgobernador de Jalisco y senador electo Francisco Ramírez Acuña. Critica también que se presente al Zapotillo como fuente de agua para Guadalajara, cuando solo alcanzará para la zona de Los Altos.
No está siendo bien atendidas las plantas de tratamiento, y esa es responsabilidad del CIAPA. No están limpiando bien todos los ductos, tienen que limpiarlos y tienen que adecuarlos para que pueda llegar agua limpia a toda la ciudad.
Las zonas con población indígena enfrentan un grave caso de rezago educativo, advierte Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. Un reciente análisis revela que se requieren de 30 a 40 años en trabajo e inversión para que tengan los niveles de escolaridad del resto de los estudiantes del estado. Jalisco registró en la última semana 121 nuevos casos de COVID-19, pero sin fallecimientos, informa la Secretaría de Salud. Expertos en la materia insisten en que se recomienda a las personas vulnerables de salud vacunarse otra vez contra la enfermedad.
Evidentemente, bueno, pues la vacunación sigue siendo mandatoria, pues en aquellos casos que tengan algunos factores de severo riesgo, como podría ser diabetes, obesidad, pues hay que atenderlo.
Descartan aumento de casos de dengue en los hospitales civiles. Sin embargo, la llegada del serotipo 4, al detectarse dos casos, ocasionará la aparición de casos graves.
Cuando uno tiene un dengue por un serotipo, por ejemplo, digamos uno, el 2, generalmente crea cierto tipo de inmunidad, y cuando le vuelve a dar dengue es un poquito más severo, ¿no? Y es una variante diferente.
Localizan sin vida al alcalde electo de Bolaños, cuyo paradero se desconocía desde el pasado sábado. Catean finca en el poblado de Santanita, en Tlaquepaque. Estaría vinculada al plagio de 5 trabajadores de casas de cambio liberados el pasado 30 de julio. En enfrentamiento contra un grupo de ladrones, policías de Zapopan matan a 2 de ellos la madrugada de este martes. Otro resultó lesionado en un brazo y uno más fue detenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Les saludamos, como siempre, con mucho entusiasmo y esperando que podamos estar juntos esta tarde. Mi compañera Berenice Flores, ella estará atendiendo su comunicación en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también está a su disposición en el 33-11-55-19-62. Mi compañero César Preciado le saluda allá en el control de audio. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. El reporte meteorológico para el día de hoy. Este martes continuarán las lluvias en gran parte del país. ¿Va usted a viajar? Bueno, tome en consideración que la onda tropical número 16 recorrerá la península de Yucatán y en interacción con un canal de baja presión provocará lluvias en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Por su parte, una circulación de baja presión que se ubicará frente a las costas de Colima y Michoacán producirá lluvias fuertes con descargas eléctricas en el occidente del país. El Servicio Meteorológico Nacional reporta en el Atlántico la formación de la tormenta tropical Ernesto, que amenazará a partir de hoy a Puerto Rico y las Islas Vírgenes, pero no representa riesgo para territorio mexicano. En torno al área metropolitana de Guadalajara, el pronóstico del Instituto de Astronomía y Meteorología de Guadalajara es el siguiente: cielo parcialmente cubierto, temperatura templada. Algunos episodios de lluvia se presentaron en la mañana, hacia la tarde, lluvia acompañada de algunos chubascos con actividad eléctrica en diversos sectores del área metropolitana. Una máxima de 27 es la que se esperó para el día de hoy. En este preciso instante, el termómetro nos está marcando ya 23 grados. Soy Mercedes Altamirano, ante este micrófono, gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos porque apenas estamos iniciando Metrópoli al Día. Como usted sabe, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco tuvo una resolución favorable para Pablo Lemus como gobernador electo, así como para Verónica Delgadillo en el caso de la presidencia municipal de Guadalajara, también incluso para en el caso de Morena para Tlaquepaque, donde había impugnado Citlali Amaya. Y bueno, pues el día de hoy los emecistas le están pidiendo a los morenistas acatar resolución del Tribunal Electoral. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos da la información porque, bueno, pues esto, como bien lo decías y lo explicabas el día de ayer, Héctor, pues en realidad no termina porque si están inconformes con la resolución del Tribunal Electoral, pues ahí queda entonces un par de instancias más. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludar al auditorio y, bueno, señalar que evidentemente los partidos políticos tienen reacción tras esta resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, donde particularmente el caso de Movimiento Ciudadano, pues defienden estas resoluciones del tribunal. En este discurso señalan que finalmente las autoridades judiciales, en este caso el Tribunal Electoral, pues fue desmitificando, fue eliminando varias de las argumentaciones que presentaron los morenistas para solicitar la anulación de los comicios. Mencionan que no se pudo acreditar, por ejemplo, irregularidades por parte de funcionarios de Movimiento Ciudadano, ni que hubo pagos extraordinarios al IEPC para favorecerlos. Es decir, dicen, no se presentó ninguna evidencia y, por tanto, el Tribunal Electoral falló para que la elección de Guadalajara se ratificara el triunfo de Verónica Delgadillo sobre José María Martínez, y en el caso de la elección en la gubernatura, Pablo Lemus se ratificara sobre la candidata de, sigamos haciendo historia, Claudia Delgadillo. Y bueno, se preguntó sobre este tema en particular de Tlaquepaque, porque finalmente los emecistas lo que le están pidiendo a Morena es pues que respeten lo que dicen las autoridades judiciales, a pesar que apenas es la primera instancia que recurren, pues dicen ya que hagan caso a los tribunales, pero ¿qué va a pasar con Tlaquepaque? Porque IMC fue donde salió perdiendo, es decir, en este caso MC impugnaba la elección de Tlaquepaque argumentando que hubo irregularidades. En este caso nos dijeron, Manuel Romo explicaba, el dirigente estatal, que pues a la presidenta municipal tiene todo el derecho a seguir impugnando en las otras instancias, aunque sí iban a hablar con su equipo jurídico para ser pues coherentes en que si están pidiendo a Morena que acate ya las resoluciones judiciales, pues ellos también hacerlo. En total, el Movimiento Ciudadano cuenta con 15 impugnaciones, en general son de esas 15, 3 ya se resolvieron, Guadalajara, Zapopan y Guadalajara, Zapopan y la gubernatura. Las otras 12 restantes son de municipios como Tepatitlán, Mexicacán, entre otras. Incluso la distribución de diputaciones también está impugnada por Movimiento Ciudadano, y bajo ese tenor pues señalan que seguirán dándole seguimiento, pero sí acatando lo que resuelvan los tribunales y sin descalificar, porque ellos lo que se quejan de Morena, los emecistas, es que cuando ponen un caso práctico, que según el momento en que la instancia les favorece, decentes, y cuando no les favorecen los emecistas, Morena ataca a las instituciones. Y ponen de ejemplo el asunto de Roberto Delgadillo, hermana de Claudia Delgadillo. Recordemos que Roberto Delgadillo recientemente tomó el cargo de regidor suplente, después de irse a tribunales también para solicitarlo, porque él era el suplente originalmente de Pablo Lemus, pero no se le convocó hace un año cuando Lemus se va a la campaña, pues él no se le convoca. Entonces dicen en este caso que cuando Roberto Delgadillo, el tribunal le dijo, sí, veas, te toca ser regidor, Morena celebró la decisión del tribunal, pero ahora que no le conviene a Morena dicen que pues los atacan. Escuchemos lo que dice Clemente Castañeda en torno a pues las acciones que se emprenderán en los tribunales y que ellos dicen pues están seguros que no van a revocarse los resultados del 2 de junio.
Tienen absolutamente, nuestros adversarios no tienen absolutamente ninguna consistencia. No hay ninguna evidencia que nos haga suponer que la elección se puede revertir. Las autoridades electorales se han conducido hasta este momento apegadas a derecho. Nosotros tenemos confianza en que los tribunales van a actuar en consecuencia. Vamos a hacer valer, por supuesto, nuestros alegatos, nuestra defensa. Compareceremos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, ante las instancias correspondientes, pero no tenemos absolutamente ningún miedo. Estamos convencidos, seguros, de que en el proceso, en la cadena impugnativa que pudiera seguir, tenemos absoluta razón y certeza de que se confirmarán nuestros triunfos.
Ahí está lo que dice Clemente Castañeda sobre este posicionamiento de los emecistas, y bueno, ahí el mensaje donde piden a Morena acatar el resultado. Información, Meche, buenas tardes.
Héctor, dentro de otras cosas y lamentable también el hecho, hablando de cuestiones electorales, en este caso de un alcalde electo, el de Bolaños, ya fue localizado.
Así es, Meche, desde la mañana fue encontrada la camioneta del presidente municipal electo del municipio de Bolaños, allá en el norte de Jalisco. Recordemos que desde el pasado 10 de agosto el presidente municipal de Bolaños y electo, no es el actual, y un comisario de la zona norte de Jalisco pues fueron reportados como desaparecidos. Nos referimos a el presidente electo es Junior Vázquez Rosalío y el consejero Guidarica Antonio Carrillo Albertico López. Ellos transitaban, habían ido a un evento a la Ciudad de México y iban a la noche del sábado de regreso a Colotlán cuando se perdió su paradero. Y bueno, finalmente los trabajos permitieron localizar esta mañana una camioneta que al parecer pues se desbarrancaron. Se estuvo platicando ya con la familia y bueno, ellos confirman que al parecer fue un accidente. Se fueron a un barrancón allá en la zona de Villa Guerrero, en el punto conocido como Los Limones. Entonces no se aclara pues que no se trató de una privación de la libertad, una desaparición forzada, sino más bien eran dos personas que no habían sido localizadas luego de desplomar su camioneta en una zona serrana del norte de Jalisco.
Te agradezco enormemente la información, Héctor.
Hasta luego, buena tarde.
Que estés muy bien, muy buena tarde. Y por supuesto que Morena también habló. La plana mayor de Morena en Jalisco descalificó la resolución del Tribunal Electoral Local que ratificó la victoria del emecista Pablo Lemus, pero avala la decisión de la misma corte que dio el triunfo a la morenista Laura Pérez Segura en la presidencia municipal de Tlaquepaque. El representante de Morena ante el Instituto Electoral, Eduardo Almaguer, asegura que el interés del tribunal era que Movimiento Ciudadano preservara la gubernatura y la presidencia de Guadalajara.
El interés de las autoridades electorales locales y de Movimiento Ciudadano y de funcionarios del gobierno del estado, y todos lo sabemos, fue la elección a la gubernatura, la elección de Guadalajara, la elección de Tlajomulco y la elección de Zapopan. Y eso está debidamente documentado en las pruebas que se presentaron.
Pues bien, ahí lo que señaló Eduardo Almaguer, y de acuerdo con la candidata electa a San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, se asegura, el tribunal no podía resolver distinto porque en su caso sí estaba confirmada una victoria contundente. Ante lo que fue la resolución del tribunal, Verónica Delgadillo, la emecista, señaló que va a defender con todo precisamente la decisión del Tribunal Electoral, que ayer ratificó su triunfo en las elecciones del pasado 2 de junio como la primera alcaldesa de Guadalajara. Y bueno, Verónica Delgadillo, quien desde hace mes y medio sostiene reuniones en torno a la entrega y recepción de la administración municipal, eso fue lo que señaló.
Primero, decirlo con mucha claridad, defender este resultado, defender la voluntad de las y los tapatíos, no permitir que le sigan faltando el respeto a las personas de nuestra ciudad, porque eso es lo que ha hecho Morena. Cada que el candidato de Morena se pronuncia con esta serie de falsedades y mentiras y trata de atacar a las instituciones, que hace un pataleo, un chantaje y trata de generar un sentimiento adverso a la elección, lo único que está haciendo es faltarle el respeto a la gente de nuestra ciudad.
Hizo un llamado a José María Martínez, ex candidato de Morena a la alcaldía tapatía, como pues un mal perdedor. Y también dijo que refrenda su compromiso de ser una autoridad cercana, empática y con mucho trabajo en la calle.
Entonces, el sello va, voy a resumirlo en lo siguiente: muchísima cercanía, mucha empatía, trabajo en la calle con la gente y también una invitación permanente a la corresponsabilidad social.
En el caso del gobernador electo Pablo Lemus, dijo que tras la resolución del Tribunal Electoral de Jalisco, él espera que pueda pronto reunirse con la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Reafirmamos nuestra disposición para tener una reunión con la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa de nuestro país, en cuanto su agenda se lo permita.
Pues ahí lo señalado entonces por el gobernador electo Pablo Lemus Navarro. Y vayámonos ahora hasta la Ciudad de México, donde está mi compañero Arturo García Caudillo, porque la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pues habló precisamente de esperar la resolución del tribunal sobre el triunfo de Pablo Lemus aquí, pero también anunció a quien será el nuevo director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y, bueno, ciertamente también pues habló de esta validación de ella como pues ganadora de las elecciones a la presidencia de la República. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, se ve difícil que se dé pronto esta reunión entre Pablo Lemus y Claudia Sheinbaum, porque ella dice que pues se tiene que esperar hasta que las autoridades, en este caso las federales, revisen esta impugnación que ha hecho Morena a la elección de la gubernatura en Jalisco. Escuchemos a la virtual presidenta electa.
Pienso que le corresponde al Tribunal Federal Electoral. Decidió, no sé si ayer o hace unos días, el Tribunal Electoral de Jalisco la validez de la elección y el resultado. Lo que sé es que van a impugnar en los otros...
En el federal.
No sé si sala regional y después sala federal. Tiene que estar decidido antes de la toma de posesión. No sé qué fecha es la toma de posesión del gobernador de Jalisco. Y ya una vez que determine el resultado del tribunal, pues me va a tocar como presidenta constitucional, pues tener la relación con todos los gobernadores y gobernadoras, independientemente de qué partido son, o si decide el tribunal repetir la elección, pues que venga la repetición de la elección, lo que vayan a decidir las autoridades electorales.
Pues ahí está justamente Claudia Sheinbaum. Y por tanto, pues lo más seguro es que si se reúne con él, ya sea cuando haya tomado posesión del cargo, pero bueno, eso habrá que esperar también. Y pues bueno, en el orden federal, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se los informamos, rechazó que se pudiera anular la elección presidencial y también descartó todos los alegatos, todas las impugnaciones por parte de la oposición en torno de que había habido intervención del Ejecutivo Federal y de que había violencia política de género en contra de la candidata opositora Xochitl Gálvez. Entonces dice Claudia Sheinbaum pues, que está muy contenta por la decisión del tribunal.
Pues me da gusto que el tribunal no haya cedido ante presiones que tuvo y que haya hecho una valoración pues de la voluntad popular, más allá de Morena, de mi persona, pues hizo una valoración del proceso electoral y de la voluntad popular. Reconoció el número de votos que tuvimos, tal cual lo hizo el cómputo distrital, como lo presentó el INE, y pues creo que es una buena decisión.
Y pues bueno, anunció también que una vez que el tribunal haga la calificación de la elección presidencial, esto será mañana, estará lista para que el jueves le sea entregada la constancia de mayoría y con ello se convierta en presidenta electa de nuestro país. Por ello va a llevar a cabo una celebración y esta se va a celebrar en un teatro, en el Teatro Metropolitan aquí en la capital de la República, un teatro que está en el centro de la ciudad. Y sí, hoy también anunció al que será el titular, el director del IMSS Bienestar. Ya había informado que Zoé Robledo continuará al frente del IMSS, es decir, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que este IMSS Bienestar, que antes era IMSS Coplamar, y que es el organismo que está agrupando o aglutinando todos los hospitales y las clínicas del sector salud, pues bueno, el que estará a cargo de esto será justamente Alejandro Sbarch, que hoy en día es el titular de la COFEPRIS. Por eso vamos a escuchar, no a Claudia Sheinbaum, pero sí a Alejandro Sbarch.
Mi compromiso será firme, garantizar la salud, acercando la atención a cada comunidad, escuchando a la población, escuchando a nuestros médicos, a nuestros técnicos, a nuestras enfermeras y personal sanitario. Le agradezco nuevamente esta oportunidad que me honra de poder servir a México y me comprometo a trabajar incansablemente para llevar a cabo su visión, Presidenta. Que nuestro país cuente con una salud gratuita y de calidad para todos y para todas. Muchas gracias.
Y anunció Claudia Sheinbaum que en el sitio de COFEPRIS, que estaría dejando a partir del 1 de octubre Alejandro Sbarch, quedará alguien del mismo grupo, no sea que de repente nos salgan con la sorpresa de que López-Gatell será el titular de COFEPRIS, pero bueno, hay que esperar porque hay más integrantes de ese grupo de trabajo de la Secretaría de Salud, de los epidemiólogos que podrían estar quedando en ese cargo al frente de COFEPRIS. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Bueno, pues así están entonces las acciones, las reacciones. De hecho, también el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión del Tribunal Electoral de rechazar la anulación de la elección presidencial y desechar las impugnaciones por la supuesta coacción del voto desde Palacio Nacional. Lo escuchamos.
Es un hecho histórico, importante. Desde luego falta la ceremonia oficial, pero ya se llevó a cabo la reunión de deliberación entre los ministros, en este caso magistrados del tribunal, y ya resolvieron sobre la legalidad de la elección presidencial. Es algo muy importante. Es una elección legal, legítima, y todas las impugnaciones que se presentaron fueron desechadas.
Escuchamos al presidente López Obrador, quien destacó que la transición se ha llevado a cabo en forma pacífica, democrática y con apego a la Constitución y las leyes, sin la intervención de organizaciones extranjeras que pudieran alegar fraude. Hacemos una pausa y ya estamos con usted. Le agradezco mucho su comunicación a nuestras líneas telefónicas, así como al WhatsApp y al Telegram. Nos dice Celestino Alvarado, ¿qué ha pasado con el bacheamiento de las carreteras federales? Porque están muy horribles, muchos huecos. Alfredo Torres Manzano, me gustó la cobertura del socavón que hizo Metrópoli y qué bueno que ya abrieron López Mateos. Don Javier Magaña, gracias por el comentario. Y por otra parte nos dice, no es justo que a Claudia Sheinbaum le den todas las facilidades como si fuera la reina, y no es así. Pero, ¿facilidades en qué sentido, señor Magaña? Digo, como para entender, pues, desde qué punto de vista lo está usted observando. También, muchas gracias, Pili García de Alba. Dice, hoy hasta nos pusiste a jugar Nintendo. Muchas gracias. También nos dicen, le agradezco el comentario, dice, le invito a checar fuera del aire el material del link que le proporciono. Está relacionado con el origen de una de las piezas usadas en Mario Bros. Y resulta muy interesante, no le tomará más de un minuto, incluso otras más están basadas en temas de cri-cri. Saludos de su amigo Javier Méndez. Muchas gracias, señor Méndez, con muchísimo gusto. En una chancita que me dé veo su link. Don Gerardo Ibarra, muchas gracias también, dice... su reportaje de la mañana de la música de los videojuegos me hizo recordar por qué llegaban frías las tortillas, pues me quedaba jugando a mis 11 años. Saludos, Gerardo Ibarra. Pues, ¿dónde jugaba, don Gerardo? ¿Dónde se quedaba, por ahí con algún amiguito o qué? Doctor Oscar Valdés dice, recuerda con nostalgia mi infancia, todos los juegos que mencionaste tuve la oportunidad de jugarlos, gracias y un saludo. Hombre, muy agradecida en nombre también de mi compañero Roberto Álvarez, por supuesto, algún día les vamos a platicar la historia de cómo se hizo esa efeméride, que de hecho fue una idea de Roberto, pero tiene sus cosas simpáticas que estuvimos atravesando mientras la elaborábamos. Muchas gracias, les aprecio mucho esos comentarios, porque por lo regular a esta hora nadie me dice nada de la efeméride. Muy raro por ahí alguien, pero yo les agradezco. Igual si les late al rato se las pongo, nos ponemos a jugar, ¿no? Pero bueno, hay cosas que no son juego en esta vida, me queda claro, como son las enfermedades, y en este caso puede ser el COVID y el dengue, de los cuales nos tenemos que cuidar. Claudia Manuela, ¿cómo estamos en este momento aquí en Jalisco en torno a ese par de enfermedades? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes. Pues en Jalisco no hay preocupación por el ligero aumento de casos de COVID-19, porque ya se esperaba un alza en el verano. Esto lo señala el director del OPD de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Jaime Andrade. Reitera que la vacunación contra el COVID-19 es importante en personas vulnerables, es una enfermedad que llegó para quedarse, pero puede causar estragos en personas con diabetes, hipertensión, personas vulnerables que tienen que cuidarse mucho de este virus. Escuchamos.
Como era de esperarse, está circulando dos variantes de COVID, que son variantes que se esperaba que sucedieran, y más en diferentes épocas estacionales. Afortunadamente los casos que se están presentando en la mayor caso de las ocasiones son leves, y evidentemente, bueno, pues la vacunación sigue siendo mandatoria, y además, pues en aquellos casos que tengan algunos factores de riesgo, como podría ser diabetes, obesidad, pues hay que atender.
Bien, en la última semana se reportaron en Jalisco 121 casos de COVID-19, 121 y 0 fallecimientos. Esto lo informó la Secretaría de Salud. En lo que va de la pandemia, o sea, desde marzo de 2020 hasta la fecha, se han presentado en Jalisco 720,165 casos de COVID-19. 720,000 personas contagiadas con esta enfermedad y 20,116 fallecimientos por COVID-19. Son las cifras de Jalisco. Reiterar, en Jalisco no hay preocupación. Sí hay un aumento de casos que se esperaba en esta época de verano por el transitar de las personas en estas vacaciones. Importante cuidarse, se vuelve a recomendar el uso de cubreboca cuando se tenga un cuadro gripal, porque no se sabe si es COVID. Muy importante, hay tres características que han repetido los doctores en el caso de COVID, dengue e influenza. En el caso de COVID, principalmente duele la garganta en la mayoría de los casos. En los casos de dengue, los ojos. Es un dolor de cabeza y ojos muy fuerte. Y en el caso de influenza, la cabeza. Es lo que duele principalmente. Todos presentan en su tiempo cuadros gripales, cuadros importantes de gripa, que también deben de atenderse. Y son las diferencias que hacen los médicos en estas tres enfermedades que están ahorita dando en todo el país y también en Jalisco. Y sobre el dengue, Mercedes, también se nos reporta que hasta el momento no se registra un aumento considerable de casos de dengue. Los hospitales civiles de Guadalajara son un buen termómetro de lo que pasa en el caso de estas enfermedades contagiosas, bueno, el dengue por el mosquito transmisor, porque atienden a personas de Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit. Importante que lleguen casos de esos estados de todo el occidente del país, y los hospitales civiles son un buen termómetro de lo que pasa con estas enfermedades. En dengue tampoco hay un aumento considerable, pues solamente lo que se ha dado de hasta el momento, 1,700, casi 1,800 casos suman en Jalisco hasta el momento en este año. Hay dengue, hay que cuidarse, hay que tener las medidas preventivas contra los mosquitos, pero no es alarmante aún la situación. Escuchamos a Jaime Andrade.
Generalmente cuando uno tiene un dengue por un serotipo, por ejemplo, digamos uno, el 2, generalmente crea cierto tipo de inmunidad, y cuando le vuelve a dar dengue es un poquito más severo, ¿no? Y es una variante diferente.
países respondiendo a la variante. También en esa semana se encontraron se encontró la variante serotipo 4 del dengue, que no había entrado a Jalisco. Ahora ya entró este serotipo 4 y es lo que escuchamos, que cuando vuelva a dar se va agravando esta situación del dengue en personas que ya lo tuvieron. Recuerda el director de los hospitales civiles de Guadalajara, Jaime Andrade, que el peor año en casos de dengue en Jalisco fue el 2019, con más de 10.000 enfermos. Actualmente suman casi 1.800 casos y las autoridades de salud reiteran que se espera que septiembre y octubre sean los meses donde repunte el dengue, todo por el temporal de lluvias, y también se pide a la población también aumentar las medidas preventivas para evitar este repunte de la enfermedad del dengue. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Pues sí, no hay que echarlo en saco roto, Claudia Manuela, porque cuando ya nos hablan de, digamos, nuevas, ¿cómo lo mencionaste? Se me fue el nombre. ¿Cepas?
No, serotipos.
Sí, eso ya es como ir brincando otro nivel, ¿no?
Sí, se complica el panorama epidemiológico porque uh-huh. se va agravando la enfermedad. Ya está el serotipo 4, estaba el serotipo 3, que también es un dengue ya considerado grave. Ahora el serotipo 4, que ya brincó de Colima hacia Jalisco, dos casos, uno en Guadalajara, otro en Tlajomulco. Entonces, pues, aumentar las medidas preventivas para evitar este tipo de dengue.
Claudia Manuela Pérez, muchas gracias, compañera.
Gracias, muy buenas tardes,
Mercedes. Muy buenas tardes. Hacemos una pausa y regresamos. Para la gente que nos escucha, particularmente en Lagos de Moreno, Jalisco, un saludo. Tenemos una información importante para ustedes después del corte. Y como ya le había comentado, particularmente para nuestros escuchas de Lagos de Moreno, tenemos una información sin duda alguna relevante, porque se va a llevar a cabo una campaña gratuita para detectar enfermedad renal el próximo sábado 17 de agosto. Y justamente para hablarnos sobre el tema, yo le agradezco al doctor Carlos Iván Rosales Galindo. Él es nefrólogo, tiene su consulta en la Clínica de Médica Santa Carmen, ubicada precisamente ahí en Lagos de Moreno, Jalisco. Doctor Rosales, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio.
Muchas gracias, doctor. Platiquemos qué es la enfermedad renal. Empecemos por esa información, por favor.
Bueno, la enfermedad renal es una enfermedad que va deteriorando la funcionalidad del riñón y va haciendo que el riñón empiece a disminuir poco a poco las funciones que realiza. Mucha gente cree que los riñones nada más nos sirven para eliminar los tóxicos, hacer pipí, pero no, los riñones tienen otras funciones muy importantes que desempeñan dentro de nuestro metabolismo, en el que están, aparte del equilibrio de los líquidos, que no haya anemia, regula el pH del cuerpo, los electrolitos, el hueso, el calcio. Entonces, nuestros riñones son también un órgano muy importante en nuestro cuerpo, y justo cuando empieza a disminuir su función, a eso se le conoce como enfermedad renal o insuficiencia renal.
¿Quiénes están propensos a una enfermedad renal y obviamente qué la genera, qué la causa?
La principal causa de enfermedad renal crónica sigue siendo la diabetes. La diabetes es la principal causa que daña el riñón, de la misma manera la hipertensión. También hábitos como obesidad se relacionan con enfermedad renal crónica, el tabaquismo, enfermedades metabólicas también como el ácido úrico. Entonces, habitualmente son enfermedades que no sentimos, y justamente es cuando nos damos cuenta que la tenemos, es porque todos estos factores que están externos ya nos dañaron nuestro riñón, y a veces ya es un poco tarde saberlo.
Entiendo efectivamente que es una enfermedad silenciosa, digámoslo así, doctor. Cuando llega ya, digamos, a este punto donde, no sé si decirlo así, ya no hay marcha atrás o qué tan reversible puede ser esto, ¿cuáles son los síntomas que tienen las personas?
La verdad es que existen los síntomas dan cuando el riñón disminuye su funcionalidad aproximadamente un 20%, por debajo del 20%. Los síntomas que más frecuentemente vemos es que las piernas empiezan a hinchar, la presión arterial empieza a aumentar, empieza a haber cambios en la coloración de la piel, palidez, puede haber en estadios más avanzados de la enfermedad náusea, vómito, fatiga, y pues justamente son síntomas muy vagos que al paciente no le llaman mucho la atención y que dicen, no, hoy me siento bien, mañana me voy a sentir mejor, ¿no? Y después viene todo este problema y justamente se va haciendo la enfermedad renal, va haciendo un ciclo de deterioro que genera más inflamación, hasta que esa funcionalidad renal cae. Desgraciadamente, cuando la enfermedad ya está muy avanzada, pues no tenemos muchas opciones de tratamiento. Ahorita en la actualidad hay medicamentos que nos ayudan a retardar la enfermedad y eso la verdad ha sido increíble por los retardos que nos generan, pero justamente tenemos que agarrar a los pacientes en estadios más tempranos para que al paciente le vaya mejor, perdón, y que podamos hacer que el paciente no conozca lo que es la diálisis, que es a lo que todos los pacientes le temen, que no conozcan lo que es la diálisis hasta dentro de muchos años o que nunca jamás lo conozcan, ¿no? Digo, la enfermedad tiene un proceso, tiene un ciclo y justamente esa es la tarea del nefrólogo, tratar de evitar que la enfermedad se nos vaya de las manos.
¿Hay un sector de la población más vulnerable que otro, doctor?
Sí, efectivamente, hay más enfermedad renal en hombres que en mujeres. Después de los 60 años, eso se revierte, después cambia las mujeres más en pacientes con diabetes, y pero realmente es una enfermedad que desgraciadamente cada vez está creciendo más. Hay más pacientes con enfermedad renal y lo vemos impresionantemente, la verdad.
Doctor Rosales, para esta campaña gratuita del próximo sábado allá en Lagos de Moreno, ¿quiénes podrán participar? ¿Qué es lo que se pide para que la gente pueda participar de esta campaña gratuita que entiendo es preventiva?
Es una campaña para tratar de detectar justamente enfermedad renal, los pacientes candidatos son pacientes que tengan algún factor de riesgo, por ejemplo, que tengan diabetes, que tengan hipertensión, que tengan algún grado de obesidad, que fumen, que hayan estado alguna vez en alguna hospitalización o que sus riñoncitos les hayan dicho que no los hayan visto bien o que algún médico les haya dicho que no andan bien. Algo que podemos ver mucho es nosotros mismos es que nuestra orina pueda ser espumosa. Cuando la orina es espumosa, me habla de que hay inflamación a nivel de la microcirculación del riñón y eso me habla de que hay proteínas. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos ayudar al paciente para frenar justamente, hacer diagnóstico oportuno y tratar de frenar la enfermedad. Algo importante que quiero subrayar es que la verdad es que Jalisco es uno de los estados con mayor prevalencia de enfermedad de insuficiencia renal, incluso en el mundo, aproximadamente cercano de 570 mil pacientes por millón. Entonces, la verdad es que vemos mucha enfermedad renal en nuestro estado y creo que estos tipos de campañas nos ayudan mucho para la detección y para evitar que la enfermedad renal pueda llegar a progresar y que el paciente requiera algún tipo de terapia dialítica.
Doctor, ¿y por qué estamos en ese prácticamente primer lugar? ¿Qué nos hace a los jaliscienses? Digo, a lo mejor de adopción yo pues, pero ser susceptibles a...
Se ha tratado mucho de investigar, cuál es la causa de la enfermedad, de este tipo de situaciones. Ahorita en la actualidad, esta estadística la estaba leyendo del Hospital Civil de Guadalajara, de uno de mis maestros, el doctor Jonathan Samuel Chávez. Y la verdad es que él ha tratado de investigar mucho por qué tanta incidencia en este tipo, en esta zona. Y justamente se cree que también puede tener mucha relación en cuanto al agua, al tipo del agua del agua que ingerimos. En esta parte de los altos norte, Vemos que mucha gente toma agua de pozo, que toma o trabajan bajo unas jornadas muy laborales con mucho sol, con poca hidratación. Eso se ha visto que también ha generado inflamación renal, y como no se siente nada, entonces todo también va progresando. Otra situación en jóvenes, también el consumo de sustancias que son tóxicas, el consumo de drogas, eso ha hecho también que ahorita la enfermedad renal también vaya en ascenso.
Doctor Rosales, para dar la información completa, ¿qué se tiene que hacer para poder participar entonces en esta campaña? ¿Se tienen que registrar previo al día de la campaña gratuita? ¿Cuáles son ahora sí los términos para que la gente pueda participar? ¿Y cuántos, a cuántos van a atender en esta campaña gratuita?
Nosotros estamos ubicados en Avenida Tepeyac, en Médica Santa Carmen Lagos de Moreno. Está en Avenida Tepeyac, número 8, local 9, en Colonia Tepeyac. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde del día sábado 17 de agosto de este año. Y pueden, si quieren agendar para que sea más fácil y que puedan llegar con horario, pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 442-467-4997. Te lo vuelvo a repetir, es 442-467-9497. Ahí vamos a estar todo el equipo esperándolos. Los pacientes que tengan algún factor de riesgo, vengan. De todos modos, nosotros vamos a estar interrogando. Si consideramos que el paciente es candidato, ingresa. Lo único que tiene que hacer es venir con toda la actitud, tener ganas de hacer pipí. Y nos van a dar una muestra de orina para que nosotros podamos determinar si hubiera algún tipo de daño. Y les vamos a tomar datos, vamos a medirlos, a pesarlos, a tomar glucosa, a tomar presión. Y nada más que vengan y nos visiten con todas las ganas, y ahí los vamos a estar esperando.
¿Tienen que ir en ayunas, doctor, o no, nada más con mucho líquido?
La verdad es que es difícil que vayan en ayunas porque empezamos a las 9 de la mañana. Ajá. Entonces probablemente la persona ya tomó algún tipo de alimento. Si es así, nada más les preguntamos cuánto tiempo fue su consumo de alimento, y en base a eso nosotros iremos reportando y les diremos. La verdad es que por la hora y por cómo vamos a estar todo el día, va a ser un poquito difícil que vayan en ayunas. Las personas que quieran acudir en ayunas para que les podamos hacer su monitoreo de la glucosa también estaría genial. No los vamos a tardar mucho, pensamos hacerlo muy fluido, con el fin tampoco de hacerlos perder mucho tiempo, ¿no?
Entonces, ¿de las 9 de la mañana a qué hora?
A 5 de la tarde.
A 5 de la tarde. Ahora sí que los que alcancen, doctor, así, tal cual.
Al quien alcance, es un programa abierto para la población de Lagos de Moreno.
Bueno, de todas maneras, repetimos el teléfono, 442-467-9497.
Perfecto, ese mero es.
Perfecto, entonces, ¿es marcan o tienen que mandar WhatsApp?
WhatsApp, que manden WhatsApp y okay. Ahí mismo vamos agendando, sí.
Perfecto, pues ahí está entonces la información. Esto en Lagos de Moreno, próximo sábado 17 de agosto. Doctor, pues yo le quiero agradecer infinitamente que nos haya compartido esta información precisamente para nuestros amigos que nos escuchan allá en Lagos de Moreno y que puedan aprovechar esta oportunidad de ir ahí a la Clínica de Médica Santa Carmen ubicada en Lagos de Moreno. Estoy en lo correcto, ahí en Avenida Tepeyac.
En lo correcto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Esperemos contar con muchísima población que esté interesada en saber su estado de salud, y más en esas personas que tienen factores de riesgo.
Gracias, doctor Carlos Iván Rosales.
Gracias.
Galindo,
nombre,
nefrólogo.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias.
Y nos vamos al noticiero, Notisistema de las 7.